el señor Fernando Ramírez de SUTECO, a quien les damos los muy buenos días. Bienvenido, Fernando, a Mañana Nacional.
Buen día.
Graciela. Bien, Graciela Estivaletti te saluda.
Buen día.
Bien. Fernando, ¿qué es lo que está pasando con algunos compañeros en sus puestos de trabajo ahí en Ituzaingó y en Caseros?
Bueno, en Monte Caseros se van a fusionar en el nivel secundario.
Sí.
Una decena de cursos, dejando a más de 44 docentes con inestabilidad laboral, con mucha incertidumbre. Se hicieron una asamblea el sábado pasado.
Sí.
Abrazo simbólico en toda y cada una de las escuelas secundarias de ahí de la localidad. Pero bueno, la ministra de Educación, siguiendo recetas muy demoliberales o ajustadoras, quiere avanzar, ¿no? En los medios de comunicación dice una cosa, pero hacia adentro
la realidad es otra.
La comunicación interna sí es totalmente distinta, ¿no? Comenzaron a apretar a todos los docentes a cargo de dirección por la manifestación que se hizo el día lunes.
Sí.
Realmente hay mucha presión y me parece que esto no obedece a estos tiempos que vivimos, ¿no? Justamente un día después del 24, poner sobre la mesa esto, que lo apriete, ajuste, y está sucediendo no solamente en Montecaseros, también.
Es lo que te estaba por consultar, ¿en qué otros lugares también está esta situación?
En casi toda la provincia, y a partir de la visibilización de lo que está sucediendo en Caseros, bueno, comenzamos a recibir de distintas localidades de la provincia.
Sí.
El caso de Nitatí, bueno, Ituzaingó, el caso del docente que fue desplazado por participar de la movida que se hizo el día 11, producto del paro de 24 horas que convocamos desde SUTECO. Y así en toda la provincia, ¿no?
Sí. Pero
en cada una de las asambleas que vamos, inclusive no visibilizamos muchas de las asambleas por el miedo que existe. Hay mucho miedo en la comunidad educativa, en los docentes, en los que están a cargo de dirección particularmente, producto de los aprietes que vienen, ¿no? De supervisión, de las direcciones, y es la política oficial. Realmente es grave el estado de situación. Lo importante y lo interesante, no es nuevo para nosotros, lo interesante es que muchos docentes en la mayoría de las escuelas, ¿no?
Sí.
Están hoy visibilizando esto y poniéndose al frente, que es lo que se necesita para para tratar de resolver esta situación.
Hacer visible, digamos, la realidad.
Sí, totalmente. No solamente la medida, el miedo que impera entre las escuelas correntinas. Este es el tema. ¿Cómo actúan las autoridades, no? Si, sí. Un ejemplo, en Monte Casero, con todos los directores... pero a todos los directores les llamaron diciéndole que iban a ir por su escuela, que iban a ver la cantidad de matrículas, si tenían que cerrar, que se queden quietos, que no tendrían que haber hecho lo que hicieron. Parece que lo del paro también es una muestra contundente de que hay un malestar importante y que no se vislumbraba producto justamente de todos estos aprietes que hay, ¿no? El paro fue superior al 85% en la mayoría de las localidades, el 70% en capital, es altísimo, o un poco más. Bueno, esta es una muestra contundente, ¿no? La actual ministra dice que quedó sorprendida pero a nosotros los que estamos en el territorio, que estamos en toda y cada una de las escuelas de la provincia, tenemos relación con nuestros compañeros, sabemos del malestar que hay, el abuso de poder que existe, ¿no?
Sí, buen día, Fernando, ¿cómo estás? Jessica te saluda.
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bueno, y con respecto a esto, el hecho de que no se hayan llevado a cabo más paros, porque si hacemos una comparación, ¿no? Más allá de que son distintas las jurisdicciones con Misiones, Misiones las primeras dos semanas desde el comienzo de clases fue contundente con los paros, incluso con cortes de rutas, digamos, se hicieron ver a nivel nacional, incluso con respecto a lo que estaban pidiendo, que son mejoras salariales también. ¿Y por qué no ocurre eso en Corrientes?
Y un poco tiene que ver con esto, ¿no?
¿Con el miedo?
En el año 2014-2015 los descuentos fueron mitad de sueldo. El hoy ministro de Ciencia y Tecnología aquí de la provincia, que era nuestro ministro de Educación, Orlando Maceo, generó unos descuentos de carácter abusivo, que fue muy difícil recuperar. El Estado actúa de esta manera, ¿no? Y no olvidemos que el bolsillo es disciplinador en cualquier lugar del país, del mundo.
Sí, te tocan el bolsillo y es complicado.
Y después los apriete, ¿no? La pelea que hay constante de nuestro sector en dar cumplimiento a la norma madre nuestra, que es el estatuto docente, y que las designaciones de los directivos también se hagan por concurso y que no por el dedo directo y violando lo instituido en nuestra ley madre, que es el estatuto y los listados que salen de junta, que son legalmente confeccionados. Bueno, el dedo de la política pone en muchos lugares rectores, ¿no?, que también juegan a favor de la política oficial generando el miedo, ¿no? Rectores y supervisores. O sea que hay todo un entramado de toda una construcción, digamos, que es funcional al poder hoy y que nuestra provincia genera mucho miedo, que se invisibiliza por la costumbre misma, ¿no? Pero llega el hartazgo, la bronca, y esto se mostró en el paro del 24. Nosotros esto lo vamos a ir administrando, y de hecho estamos todas estas salidas que hacemos y la visibilización de todo y cada uno de estos temas responde a un plan de acción, ¿no? Esta semana vamos a hacer en toda la provincia una movida con abrazo por la educación pública, por nuestro salario, por nuestros alumnos, por la necesidad de transformar el sistema educativo, que es caduco, que atrasa más de 120 años en nuestra provincia, que genera pobreza, mucha desigualdad, un sistema educativo que donde muestra en forma contundente la desigualdad que hay y la mirada que tiene el ministerio y la clase gobernante sobre la escuela pública, sobre nuestros alumnos pobres. La escuela 607, una escuela que tiene más de 100 años aquí en Capital,
sí,
es una escuela de los... es más de 100 años y unos 70 años más o menos está construida ahí, ¿no?
Sí.
Que son de los planes, el primer plan quinquenal del peronismo. Ahí llevaron la escuela Juan Domingo Perón, la escuela secundaria, una escuela primaria esta.
Sí. Bueno,
trasladaron la escuela Juan Domingo, que anda dando vueltas por toda la capital.
Una escuela... Ese es un problema que tienen todos los centros educativos hoy, ¿no? Que no tienen su espacio propio. No,
esto tiene su espacio propio. La escuela Juan Domingo Perón, la escuela secundaria, tiene ahí en el hogar escuela donde funcionaba el hospital de campaña, donde prácticamente el hospital de campaña no está funcionando más, no le devuelven ni a la escuela primaria, ni al jardín, y mucho menos la escuela secundaria. ¿Qué hicieron? Trasladaron esta escuela a esta escuela primaria, la 607, generando un desastre, donde hay alumnos integrados muchísimo. Vienen los alumnos de los barrios más empobrecidos de aquí de Capital.
Sí.
Y bueno, ahí todo amontonado, un desastre.
Sí.
Este es otro estado de situación. Ahí también va a haber, seguramente en la semana, va a haber abrazos, convocatoria a los padres, para que respeten el edificio, la independencia de esta escuela, y que la escuela Juan Domingo Perón, que es una escuela secundaria que funcionó siempre en el hogar escuela, que vuelva al hogar escuela, y que la escuela primaria del hogar escuela vuelva a tener toda la infraestructura del edificio que siempre tuvo, ¿no?, desde allá, desde hace casi 70 años, ¿no?
Sí, Fernando.
Realmente, bueno, todo esto tiene que ver con el abuso de poder y con la mirada que tienen, porque es otra vez que, bueno.
Fernando, en cuanto al ministerio, digamos, ¿qué manifiesta por el cierre de aulas, la falta de matrículas? ¿Dijeron por qué la deserción escolar?
Era falta de matrícula, pero hay una contradicción. Tuvimos 2 años de pandemia.
Sí.
Hay una inscripción online muy parecida a la que implementó hace unos años, no sé si la RETA en Capital, que tuvo mucha resistencia.
Sí.
Pero en Corriente, con los problemas que tenemos nosotros de conectividad, con los problemas que tenemos en nuestra comunidad, en nuestra familia, en el acceso a las nuevas tecnologías, a la conectividad, con salarios que llegan a 12.000 pesos, bueno, todo tiene que ser online.
Sí.
Es una locura. Y ese primer encuentro que necesitamos nosotros, que es con los padres, para que vayan a inscribirlo, para socializarnos desde la escuela hacia con la escuela.
Sí.
Bueno, tiene que ser online, Corriente, donde los índices de pobreza en nuestra juventud y en nuestros niños es altísimo, de lo más alto del NEA. Bueno, aquí tiene que ser online. Es una vergüenza esto. Bueno, ahí sí hay un problema. El otro problema es que tuvimos un desgranamiento importantísimo, producto justamente de un poco de esto, de lo que recién planteaba, de la falta de conectividad.
Claro.
El
no acceso, nosotros, digamos.
El acceso a la conectividad es un, nosotros abanderados en ese sentido. Y bueno, no olvidemos que en 2020 pasamos a la virtualidad total, 2021 parcial, y eso produjo, digamos, un desgranamiento mucho más fuerte, una deserción mucho más fuerte que en años normales, ¿no? Porque siempre hay en corriente deserción por múltiples causas.
Claro,
¿no?
sí. Claro, pero por ejemplo, eso preguntaba, digamos, sí.
En la provincia, muchos de nuestros alumnos, niños prácticamente o en su primera adolescencia, van a las cosechas de Entre Ríos. Muchísimos de nuestros alumnos van a trabajar al campo.
Qué tristeza, ¿no?
Estado. Por eso digo que este sistema educativo, el nuestro, el correntino, en la República Argentina en general, pero en nuestra provincia, atrasa muchísimo. Fíjese en la escuela 607, a los maestros y a la directora les planteaba a la supervisora de que si ellos hacían algo para oponerse a esta invasión que tienen por parte del Estado, no, por la otra escuela, porque la otra escuela también es víctima,
sí,
la escuela secundaria, le iban a sacar la jornada extendida o le iban a directamente, iban a fusionar cursos.
Qué locura, ¿no?
Porque tenían 8 o 10 alumnos y ellos trabajan con alumnos integrados, con alumnos con dificultades, ¿no?
Imagínense si llegan a sacar eso de los chicos que hacen también, ¿no? O sea, si ya tienen un inconveniente, imagínense si quedan fuera de ese sistema también, ¿no? Sí. Fernando, con respecto a las medidas de apoyo, digamos, a esto que dicen de un abrazo simbólico, ¿eso se va a dar la semana que viene?
Esta semana seguramente vamos a estar, la semana que viene.
Sí.
Y estaremos activando algún tipo de medida de fuerza también para la próxima, si esto...
Si no hay un diálogo, digamos.
Nosotros tenemos una agenda, una reunión con funcionarios del Ministerio de Educación de Nación.
Sí.
Con CETERA.
Sí.
Así que estamos planteando esto, o sea, nuestro problema está perfectamente visualizado a nivel nacional. Por ahí las estrategias son distintas, producto de todo este escenario, ¿no? Que hay el Ministerio de Educación de nuestra provincia presiona, pero desde el bolsillo al cargo, generando miedo como en los peores tiempos, ¿no?
Sí, realmente una pena, Fernando. Te agradecemos la comunicación.
Nosotros, sí. En esta etapa tendríamos que estar discutiendo la jornada completa. Tendríamos que estar discutiendo toda la transformación educativa que está planteada en la ley 26206 y estamos discutiendo como que si, no sé, como si aquí hubiese ingresado el menemismo en la década del 90, cuando entró con la EGB3, polimodal, destruyendo todo, flexibilizando todo el sistema, ¿no? Destruyendo todo lo que ya venía bastante
años de atraso.
Mal. Exactamente.
Años de atraso.
Esto realmente nos da un poco de angustia porque tenemos un marco legal importantísimo que es la 26206, una ley de educación técnica, tenemos una ley de financiamiento educativo y un gobierno nacional que aporta fondos y que también aporta desde el Ministerio de Educación, que se puso en funciones a partir justamente de que recuperamos la perital nacional.
Sí. Bueno, Fernando, realmente muy muy triste esta situación, ¿no? Muy complicada la de estos docentes y encima de todo no sabes a quién le puede suceder. O sea, ningún docente está libre de que esto le suceda, ¿no? Hoy estábamos hablando de compañeros, como decís vos, de Montecaseros, de Itatí, de Ituzaingó, pero evidentemente se va replicando también en muchas otras ciudades, ¿no?
Así es, no hay toda una política justa, hay una mirada realmente que nosotros decimos que atrasa muchísimo. La impronta que tiene este gobierno provincial es muy parecida al de Larreta, por supuesto con realidades totalmente distintas.
Sí.
Mientras que un alumno en la capital federal tiene en su almuerzo tiene 10 veces más en peso, ¿no? Que en suma, no sé, si allá el almuerzo le sale 300 pesos, bueno, acá aporta 40 pesos para marcar algunas diferencias, ¿no?
Claro.
Pero la mirada es más o menos la misma. En la infraestructura estamos mal, porque, bueno, la escuela 607, en Villavista, la escuela normal, la escuela más grande, estuvo sin agua prácticamente una semana.
Sí, esa también es una realidad.
Sí. Así no podemos transformar absolutamente nada, ¿no?
Por supuesto que no, por más voluntad que se tenga, Fernando.
Así que bueno, me parece que esto tiene que ser de agenda, ¿no?
Así es. Bueno, Fernando, seguramente vamos a estar hablando la semana que viene para seguir un poquitito más de cerca con respecto a las medidas que van a ir tomando, ¿sí? Nosotros desde acá les acompañamos y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. Que tengas un buen día, Fernando.
Bueno, igualmente.
Gracias. Bien. Bueno, así hablábamos con Fernando Ramírez, perteneciente al SUTECOSO.